Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos viviendo las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática. Pero ni una cosa ni otra. El sueño imperialista del presidente ruso le ha llevado esta madrugada a entrar con blindados en la región del Donbass, al este del país. Putin habla de operación de paz para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas precisamente hace solo unos días, además, por Moscú. Pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe, de una base militar de alrededores de la ciudad. Y mucha gente, veo a la gente con las maletas por la calle que se va. Pero por otro lado, el transporte público funciona igual, la gente va al trabajo, muchas cosas funcionan bien. Pero estamos en un estado de shock total.
La que habla es Tatiana Gunko, profesora en un instituto en Dnipro, una ciudad a unos 200 kilómetros del Donetsk, que nos ha contado cómo están viviendo los bombardeos y cómo, al menos allí, la gente está en estado de shock por una guerra que esperaban que no comenzara. Dice el presidente ruso que no tiene planes de ocupar Ucrania, pero lo cierto es que las tropas rusas están entrando ya por varios frentes, también desde Bielorrusia al norte o desde Crimea al sur del país. Hasta la misma capital, en Kiev, está siendo atacada. Allí están sobrevolando cazas y se están escuchando diferentes explosiones. En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad, colas también en supermercados, donde la población trata de abastecerse de todo lo que puede, colas en gasolineras, en cajeros automáticos. Muchos incluso se han refugiado también de los bombardeos en el metro. Rusia dice que no está atacando zonas habitadas, sino centros de mando militares, bases, sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armas, y mantiene que está usando además armamento de alta precisión. Pero desde Ucrania aseguran que ya han muerto al menos 50 personas, 40 militares y 10 civiles. El presidente ucraniano Zelensky ha declarado ya la ley marcial y ha pedido a sus ciudadanos, a los ucranianos, que mantengan la calma y que se queden en casa. Bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno de Kiev a esta invasión en su territorio con su ejército y su población civil que ha sido armada en las últimas semanas. Y habrá que ver también qué hace Occidente. De momento, el presidente Joe Biden ha acusado a Moscú de un ataque premeditado e injustificado contra Ucrania y va a comparecer a lo largo del día desde la Casa Blanca. En Bruselas se verán todos los líderes de la Unión Europea y hay reunión también de emergencia de la OTAN. Aquí en España, a las 12, a mediodía, se ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Don Felipe, y a la 1:30 va a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la posición española en esta crisis. En las últimas horas se ha hablado de sanciones económicas para Rusia, que ahora serán más severas y que a buen seguro Putin ya habrá dado por descontadas. El presidente ruso, que una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra ni a sus consecuencias. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, esa invasión de Ucrania está disparando los precios de materias primas. El petróleo alcanza ya los $105 por barril, su nivel más alto desde el 2014, y el gas natural se está encareciendo cerca de un 7%. Los mercados temen un corte de los suministros procedentes de esa zona de Rusia. La decisión de Pablo Casado de no dimitir hasta el próximo Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril es la mejor salida, según algunos dirigentes populares, mientras siguen los apoyos a Alberto Núñez Feijóo. Algunos varones, como el presidente del PP, vasco Carlos Iturgaiz o el presidente del Partido Popular en Aragón están convencidos que con él se recuperará la ilusión en el PP. Desde hoy ya no hay ningún tipo de restricciones por el COVID en Inglaterra y en Gales, dos territorios del Reino Unido. Las personas que tienen el virus allí ya no están legalmente obligadas a aislarse, aunque se les seguirá aconsejando que se queden en casa. Ya no se requiere que los contactos vacunados de personas infectadas se hagan pruebas durante 7 días y se elimina el aislamiento para los contactos cercanos no vacunados. Y en su mensaje para la Cuaresma, el Papa advierte sobre el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece, dice, las relaciones humanas. Además, Francisco anima a cultivar una comunicación más integral basada en los encuentros reales cara a cara, en buscar al necesitado, visitar a quien sufre la soledad y hacer el bien a todos. Y esta tarde comienza en Florencia el encuentro de obispos y alcaldes católicos de los países mediterráneos para testimoniar y volver a proponer el papel del mar Mediterráneo como frontera de paz. Participan patriarcas y obispos de Siria, Turquía, Irak, Líbano, Egipto o Túnez. Y además de Tierra Santa, será clausurado el domingo por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El ataque de Rusia a Ucrania, del que venimos hablando, pues también tiene su repercusión en el mundo del deporte.
El español Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania. Estaba en Kiev esta mañana y acaba de contar a Deportes Cope cómo ha vivido el inicio del ataque.
Que a las 7 de la mañana, Jordi, mi compañero, me ha llamado a la habitación porque él había escuchado tres ruidos, como tres petardos, tres bombas. Y tras esto se han escuchado ya las sirenas de antiaéreas, ¿no? De aviso. Y han estado sonando durante una hora aproximadamente, pero después ya han parado. Entonces ahora estamos de camino y ya veremos.
Lluís Cortés y su cuerpo técnico han cogido ya una furgoneta con dirección a Polonia. Otro punto de interés y de conexión con el deporte está en Córdoba. Allí se debe jugar un partido de baloncesto entre España y Ucrania. Es clasificatorio para el Mundial. Toni Cruz acaba de estar con los jugadores ucranianos. Toni.
Incertidumbre absoluta en el hotel de concentración de la selección ucraniana de baloncesto en Córdoba. El entrenamiento esta mañana, previsto para las 10, fue suspendido y ahora se espera una decisión. El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha confirmado hace unos minutos que el choque, previsto para las 9:45 en Vista Alegre, se celebrará a esta hora, pero que la situación puede cambiar. Por su parte, Andrei Lebiedev, delegado de la expedición ucraniana, ha contado que sus jugadores están muy estresados y preocupados por la situación de sus familiares.
Al 99% vamos a jugar, pero los jugadores están estresados. Tenemos familia, tenemos hijos allí y nuestro mayor problema es saber cómo vamos a volver.
Y dos noticias más. La UEFA anuncia que mañana habrá comité ejecutivo extraordinario a las 10 de la mañana para evaluar la situación y tomar medidas necesarias. Recordemos que la final de la Champions de esta temporada es en Rusia, en San Petersburgo. Es muy probable que la UEFA cambie de sede. Y en la Euroliga acaba de comunicar al Barcelona que debe viajar a Rusia y que garantiza su seguridad y que podrán entrar y salir del país. Tiene que jugar el Barça 2 partidos, mañana en San Petersburgo y el domingo en Moscú.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando, todo lo que está pasando tras los ataques en rusos en Ucrania, que han comenzado esta madrugada, concretamente a las 4 de la madrugada. Hasta el momento, este país, Ucrania, ha informado de más de 40 bajas de militares y una decena, al menos, de civiles fallecidos. Es una cifra que va a ir aumentando poco a poco, pues según se vaya actualizando, porque además todos los ciudadanos ucranianos han sido llamados a las armas también por su presidente, por Volodymyr Zelensky. Pues es el sonido de los misiles y de las explosiones que se han venido registrando en las últimas horas, también las sirenas que han estado sonando en diferentes puntos de Ucrania. ¿Dónde está atacando realmente el presidente Putin? Bueno, básicamente, según él, en centros de mandos militares, aeropuertos, también bases aéreas o depósitos de armas. De momento ha inutilizado con bombardeos las bases aéreas situadas en Kiev y en Kharkov, en el norte del país, también la de Kramatorsk en el este y la de Odessa en el sur. Gracias. Y sobre el terreno, las tropas rusas están entrando en Ucrania desde Bielorrusia, en el norte, desde Crimea, por el sur y desde el este, es decir, por territorio ruso. Bueno, ahora enseguida te vamos a explicar por qué estos son sus objetivos y qué escenario se queda además, qué escenario se abre en el tablero de las relaciones internacionales. Pero antes vamos a conocer la última hora. Nos vamos hasta la frontera de Rusia con Ucrania. Allí está nuestro compañero Ricardo Marquina. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora mismo cuéntanos por dónde avanzan los soldados rusos y con qué armamento. ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues, a ver, desde aquí ya no hay actividad desde ayer, cuando entraron los últimos tanques por esta parte de Rusia. Y lo que sabemos, que es básicamente a través de las redes sociales de gente que postea desde allí, es que los rusos estarían ya entrando, estarían cerca de Kharkov, también cerca de la región de Odessa, también en Mariupol, donde hay combates en las calles, y todo indica, por desgracia, una ofensiva tal. O sea, parece, evidentemente esto puede cambiar con las horas, que este avance ruso indica que van a intentar controlar el centro del país y a controlarlo militarmente, lo cual pues es el peor de los escenarios posibles que había sobre la mesa.
Porque exactamente, Ricardo, ¿dónde te encuentras tú?
Yo estoy en Rostov del Don, que es por donde han entrado los militares rusos para ocupar Donetsk y Lugansk. Está en el sur oeste de Rusia.
Es decir, es la zona prorrusa, ¿no? La zona que autoproclamada, independiente y que había reconocido además en los últimos días el presidente Vladimir Putin.
Así es. Desde aquí han entrado a esas dos autoproclamadas repúblicas y que reconoció esta semana pasada Vladimir Putin y que han sido la excusa defenderlas para iniciar el ataque total sobre Ucrania.
Yo no sé si te ha sorprendido a ti, Ricardo, tú que llevas allí varias, conoces perfectamente la zona y que estás en ese territorio desde hace ya tiempo, si te ha sorprendido este ataque que mucha gente pensaba que era una simple amenaza del presidente Putin, un pulso.
Sí, sí, me ha sorprendido. Ya desde hace 3 días ya la cosa pintaba muy, muy mal, pero evidentemente esto estaba planeado desde hace meses. A mí me ha sorprendido para mal, es una situación muy triste para mí, porque yo pensé todo este tiempo que esto era un pulso entre Moscú y Washington, entre Rusia y la OTAN, y que era un farol, que era una manera de presionar. Pero bueno, está claro que esta operación no es un calentón de Vladimir Putin, no es algo que se ha decidido hoy. Esto está decidido seguramente desde hace más de un año.
Bueno, una operación de paz, como la ha bautizado el presidente ruso Vladimir Putin, para, según asegura él, proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y también de Lugansk. Pues en Ricardo Marquina, que está siguiendo todos los acontecimientos allí sobre el terreno. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Volveremos a conectar contigo para que nos sigas contando todo lo que está pasando allí.
Gracias. Adiós.
Bueno, en Kiev, la capital de Ucrania, miles de personas están huyendo de la ciudad o incluso refugiándose de los bombardeos en el metro. Se están formando también grandes colas en algunos supermercados donde la población pues trata de abastecerse de todo lo que puede. Y además se han visto también largas colas en cajeros automáticos y en las gasolineras.
Son colas para gasolineras.
Y hemos hablado con Tatiana, que es profesora en un instituto de la ciudad de Dnipro, a 200 kilómetros de Donetsk, al este de Ucrania. Es la cuarta ciudad más importante del país. Los bombardeos ya han llegado a su aeropuerto. De hecho, una de esas explosiones le ha despertado a ella en torno a las 5 de la madrugada.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe de una base militar de alrededores de la ciudad.
En COPE también hemos conocido la historia de Imad. Él es un español que vive en Moscú, pero a él esta situación, esta crisis, esta invasión le ha pillado en Odessa, en Ucrania, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro. Le ha contado esta mañana a Carlos Herrera cómo ha escuchado las explosiones.
Bueno, ahora está tranquilo, pero por la mañana, sobre las 5:30 hora local aquí, bueno, se oía una explosión muy fuerte, venía de cerca del puerto, porque ahí hay una base militar también, el ejército ucraniano, y parece que hubo un ataque puntual a este puesto.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, quedan unos 350 españoles en territorio ucraniano. Y Maz, precisamente, es uno de ellos, al igual que también Carlos Molina, jugador de balonmano español. De hecho, juega en la selección española, es uno de nuestros hispanos, pero también juega en el Motor Zaporilla, un equipo ucraniano de la ciudad de Zaporilla, muy cerca de la región del Donbass. Anoche, precisamente, disputó un partido de la Liga de Campeones en Polonia y al volver a Ucrania se encontró con una situación realmente complicada.
Lo último que nos imaginábamos era ver esto. Pero claro, como las noticias decían siempre que había un día clave, que era la invasión inminente, pues claro, es un poco como el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo. Ya no te lo terminas creyendo, hasta que pasa, hasta que lo ves encima de tu cabeza y dices, pues sí que era cierto lo que venían diciendo 2 semanas atrás.
Pues Carlos ha dado en el clavo, esto es como el cuento, decía, de Pedro y el Lobo. Vladimir Putin pues siempre ha supuesto una amenaza, pero no todo el mundo creía que realmente iba a entrar con los tanques de nuevo en Ucrania. La Unión Europea está pidiendo ya a Rusia que retire todas esas tropas y anuncia también sanciones severas contra sectores estratégicos de la economía rusa. Lo mismo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que acusa además a Putin de emprender una guerra injustificada y catastrófica. Se espera que a lo largo de este jueves comparezca desde la Casa Blanca el presidente de los Estados Unidos. Y por su parte, la respuesta de la OTAN ha sido invocar el artículo 4 de la alianza y va a movilizar 13 efectivos para defender a los aliados. Bueno, el mapa geoestratégico que se dibuja a partir de ahora es bastante complejo. Lo que está claro es que es el mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que no sabemos es si esto puede desencadenar incluso esa Tercera Guerra Mundial. Bueno, para hablar de todo ello, tenemos en Mediodía COPE a Chema Gil, que es experto en geopolítica, geoestrategia y también seguridad internacional. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todos sabíamos que la amenaza estaba ahí, pero no todo el mundo pensaba que pudiera acabar esa amenaza, ese pulso de Vladimir Putin como finalmente ha sido. ¿La invasión ha sido una sorpresa tan grande?
Desde hace 3 días ya casi no cabía esa sorpresa. Recordemos el discurso de hace unos días de Putin, que podía haberlo hecho perfectamente Mussolini en su momento o Hitler, ¿no? Yo creo que ya hace 3 días se veía la amenaza como algo realmente inminente, tal como se venía anunciando por parte de Estados Unidos. Marquina lo ha dicho, que por cierto está haciendo un trabajo magnífico. Casi todo el mundo esperaba, pero yo creo que era más un deseo, que esto no se materializara. Y lo cierto, verdad, es que Putin se ha mostrado como un mentiroso casi sociopático, porque ha hecho una invasión masiva por el oeste, por el este, por el sur, por el norte, atacando no solamente espacios o zonas estratégicas, sino que está atacando incluso con fuerzas asimétricas sobre el terreno. Por lo tanto, es un escenario verdaderamente dantesco y que además es Putin, que Putin es un agresor, no había recibido agresión previa, ha desarrollado durante meses e incluso años todo un discurso de descrédito respecto de nuestras democracias en la Unión Europea y de los países que se han incorporado a Europa y a la OTAN, antiguos miembros de la Unión Soviética. Por lo tanto, esto no es un trabajo de hace unos días, sino que esto es un trabajo perfectamente medido, premeditado, preparado, con toda la levosía y el dolo del mundo.
Chema, te hago una última pregunta. ¿Qué reacción se espera a partir de ahora? Y reacción, te pregunto, por Ucrania y también por parte de los aliados de la OTAN.
Bien, vamos a ver. Hasta ahora mismo se están manejando sanciones económicas. Ojo, quiero explicar esto. Yo no deseo ninguna situación violenta. Pero lo cierto y verdad es que si nos vamos a limitar, si Occidente se va a limitar a las sanciones económicas, estas tienen que ser de una dureza, de una severidad tal que llegue a sentirse por parte del pueblo ruso, de tal manera que Putin se vea concernido por la presión de su pueblo. Si las sanciones económicas de hace unos días no han sido eficaces, de hecho ha invadido Ucrania. Por lo tanto, estas sanciones se han de multiplicar, intensificar hasta el extremo de que Putin se tenga que ver concernido por la situación interna. Recordemos que Rusia es verdad que es un país con capacidad nuclear, con capacidad de disuasión, pero Rusia, siendo el país más grande del mundo, tiene un PIB per cápita de 8.000 euros. Es un país donde hay gente que pasa hambre y, por lo tanto, está haciendo una guerra, tiene tecnología militar, pero es un país que no tiene mucho aguante. Por lo tanto, no creo que pueda ni siquiera soportar a futuro una guerra de ocupación. Una guerra de ocupación es muy complicado dentro de Ucrania. Vamos a ver lo que ocurre. Lo que pasa es que también es verdad que Putin no se destaca por ser un líder que defienda los derechos humanos. Hemos visto cómo han asesinado a disidentes por el mundo, con Polonia o con lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una situación muy complicada. Y por último, un detalle importantísimo.
Rápidamente, Chema, por favor.
Sí, sí, sí. La internacionalización del conflicto. Ucrania ha pedido esta misma mañana a Turquía, país miembro de la OTAN, que bloquee el paso del Bósforo a los buques soviéticos. Y eso quiere decir que se bloquearía el paso de los buques soviéticos al Mediterráneo. Por lo tanto, la internacionalización del conflicto habrá que mirarla con mucha atención.
Pues vamos a ver cuál es la respuesta que da la comunidad internacional. Chema Gil, gracias por acompañarnos. De momento, consecuencias inmediatas de todo lo que está pasando allí en Ucrania es que las bolsas se han dado un buen batacazo en el día de hoy. A esta hora el IBEX 35 pierde, se deja 4,15 puntos y hoy, 6 años después, el barril de petróleo supera ya los $100. Vamos a hablar de las migraciones, que son uno de los problemas que más preocupa a la Iglesia Universal en este momento. El Mediterráneo es una de las rutas migratorias más peligrosas. No en vano, en 2021 fallecieron 2.026 personas en el Mediterráneo. Una encrucijada de caminos entre Asia, África y Europa. Y es que el principal motivo que tienen los migrantes para dejar atrás su tierra, su casa, pues son las tensiones sociales. Y precisamente lo que estamos hablando hoy, también los conflictos armados. La paz y las migraciones son el tema que van a abordar desde esta tarde los participantes en el encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo, una cita que se va a celebrar en Florencia y que va a contar con la presencia del Papa este domingo, el día de la clausura. Y es que Francisco ha manifestado más de una vez su preocupación por los migrantes y el trato que reciben. Históricas fueron, por ejemplo, sus visitas a Lampedusa o también a la isla de Lesbos. La organización de este encuentro de alcaldes y obispos del Mediterráneo pues ha confirmado la asistencia también del alcalde de Granada, el de Sevilla y un representante del Ayuntamiento de Valencia. Por parte de los obispos españoles van a participar el obispo emérito de Almería, el de Cádiz, el cardenal Juan José Omella, el arzobispo de Barcelona y el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Además, también va a estar presente el obispo responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, que es monseñor José Cobo. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, lo primero, pues la actualidad manda, es hablar de la situación sí. En Ucrania. El Papa Francisco ya se pronunció ayer tras la audiencia general sobre este asunto y convocó una jornada de ayuno y oración para el próximo miércoles. Los obispos de Europa también han realizado un llamamiento a la paz en Ucrania y han pedido que pare la guerra. Me imagino que la explosión de esta guerra va a marcar el desarrollo también de este encuentro por la paz, claro.
Efectivamente, nos hemos reunido en obispos y alcaldes de situaciones diversas, del sur del Mediterráneo, del norte del Mediterráneo, y hemos comprobado ya desde el principio, desde el inicio, la noticia de la guerra, que la hemos vivido y la vivimos con preocupación y de verdad, con una intensa deseo de oración para la paz. Pero contrastamos también que es que realmente el Mediterráneo es un lugar de mucha diversidad, de unidad y de división, de vida y de muerte, de guerra y de paz, ¿no? No solo nos queremos quedar en la mirada negativa, sino también en las esperanzas que van surgiendo. Igual que hay una guerra, hay una comunidad creyente grande que reza estos días y que pide la paz.
¿Vamos a tener que afrontar con todo lo que está pasando en Ucrania una nueva crisis migratoria?
no creo que afecte tanto a la crisis migratoria como nueva, sino como el fenómeno migratorio ya está en Europa, ¿no? Es decir, nosotros la vida y la estructura de nuestra sociedad sí comprende las migraciones. Toda la historia ha entendido la movilidad humana como algo fundamental que ha construido las ciudades, las regiones y los países. No va a ser algo nuevo, sino debemos de entenderlo que la movilidad humana ha sido siempre un flujo que ha constituido la historia de la humanidad y especialmente en Europa, ¿no?
El Mediterráneo, bueno, que es la cuna de nuestra civilización, pues se ha convertido en los últimos años en una terrible fosa común que alberga a miles de personas que han muerto pues en diferentes naufragios intentando pues buscar un futuro mejor. Una vida mejor. Supongo que el encuentro que se va a celebrar en Florencia va a ser también la oportunidad de hacer un llamamiento a los gobiernos para que tomen medidas concretas para convertir el Mediterráneo en un lugar seguro.
Bueno, las medidas concretas las hemos tomado nosotros. Es decir, aquí nos hemos reunido obispos y personas distintas, de realidades muy distintas, con problemas muy distintos, pero que hacemos todos los problemas, los unos los compartimos con los otros, porque estamos en un entorno mediterráneo que pretende ser también un lugar para entenderlo y para ver cómo las soluciones no tienen que ser únicas. El Papa insiste mucho en la visión del mundo como un poliedro, ¿verdad? Yo creo que aquí estamos viendo un poco las distintas caras del poliedro y cómo a cada zona le tenemos que ayudar juntos a dar la solución que necesita. En el tema de las migraciones y de cara al futuro vamos empezando a entender y a crear una cultura diferente. Ya se ha empezado a hablar incluso de la teología del Mediterráneo, es decir, un lugar donde distintas gentes con una sensibilidad distinta vayan afrontando la realidad con expectativas nuevas. Por ahí es por donde queremos trabajar. Primero crear esta cultura y luego proponer también modos de acogida y de hospitalidad, como tanto nos insiste el Papa.
Pues Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid y responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy José Luis Restán reflexiona sobre la llamada del Papa precisamente a la paz en Ucrania. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. El arzobispo Sviatoslav Shevchuk, cabeza de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, debía participar hoy en un encuentro de obispos y alcaldes del Mediterráneo en Florencia. Ante la amenaza de una invasión inminente de su país, ayer decidió permanecer en Kiev junto a su pueblo, en vigilia y en oración por la paz. De nada han servido las dramáticas admoniciones del Papa, reiteradas ayer una vez más durante la audiencia general, pidiendo a los responsables políticos que hicieran un serio examen de conciencia delante de Dios. Francisco pidió a las partes implicadas que se abstuvieran de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. Sus palabras, como las de otros pontífices en tiempos no tan lejanos, han sido desoídas y esta madrugada el ejército ruso ha iniciado la guerra contra Ucrania. El mundo afronta de nuevo lo que el Papa ha denominado la locura de la guerra. Los análisis y las respuestas políticas son necesarios para defender un orden de convivencia basado en la justicia y en el derecho, pero la convocatoria de una jornada de ayuno y de oración por la paz, planteada por el Papa para el próximo miércoles, coincidiendo con el inicio de la cuaresma, resulta aún más apremiante una vez que las armas han comenzado a hablar. Secundar este gesto que nos propone el sucesor de Pedro es lo más inteligente, incluso lo más eficaz que la mayoría de nosotros puede hacer. Pediremos por los que estos días mueren, por los que viven aterrados, por los que tendrán que abandonar sus hogares. Pediremos la luz para los gobernantes, pediremos la fuerza del perdón y de la reconstrucción al Dios que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arturo. Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. En El Corte Inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en menaje y decoración, lámparas, sofás, comedores, muebles de cocina. Hasta un 40% menos también en Bricor. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en mediodía lo que hacemos pues siempre es un nuevo repaso a la actualidad de lo que está ocurriendo en este caso en este jueves 24 de febrero en el que ha comenzado la invasión rusa en Ucrania. Es uno de los múltiples sonidos de los bombardeos que empezaban a las 4 de esta madrugada en las principales ciudades del país, donde la población pues está huyendo de como puede en sus coches. De hecho, se han visto largas colas, colas kilométricas en muchas carreteras, pues intentando salir de las principales ciudades de Ucrania. También se han visto colas frente a supermercados, gasolineras y cajeros automáticos. A esta hora, y según las autoridades ucranianas, ya son 50 los fallecidos entre civiles y militares, aunque las cifras, bueno, pues son confusas porque hay de momento mucha, mucha incertidumbre. El ejército ruso continúa atacando objetivos en todo el país. Las tropas están entrando por diferentes frentes, lo hacen por el norte, desde Bielorrusia, por Crimea en el sur y también desde territorio ruso en el este. Se atacan centros de mando militares, aeropuertos, bases aéreas y también depósitos de armas. Y todo mientras el presidente ruso Vladimir Putin pues asegura que es una operación especial. Él habla de una operación de paz para proteger a la población rusa y mantiene que no están bombardeando zonas habitadas.
Rusia va a luchar por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y va a juzgar a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.
En la localidad ucraniana de Dnipro, que es la cuarta ciudad más importante del país, vive Tatiana, que es profesora de instituto, nos ha contado que los bombardeos ya han llegado a su aeropuerto. Una de las explosiones precisamente le despertaba a ella de madrugada.
Y esa explosión ha sido tan tremenda, con mucha luz, con mucho humo, y dicen que ahora tenemos un incendio ahí porque es una base militar con armas y todas estas cosas.
Se trata del mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La OTAN ha activado el artículo 4 de los tratados de la Alianza. Significa pues que empieza a desplegar fuerzas terrestres, aéreas y también marítimas para defender los territorios del este de Europa que más se puedan ver afectados por todos estos ataques que está llevando a cabo, como te estamos contando, desde esta madrugada Rusia en Ucrania. Bueno, mucha preocupación también en Bruselas, la capital comunitaria, donde esta tarde a las 8 están convocados los 27 jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre de emergencia a la que va a asistir el presidente Pedro Sánchez. Hoy se podría aprobar el mayor paquete de sanciones contra Rusia con el objetivo de aislar al país del resto del mundo y bloquear también su economía. Y ya se está Ya se están notando las primeras consecuencias económicas de este conflicto. Se disparan los precios de todas las materias primas. El petróleo alcanza los $105 por barril. Es un nivel más alto desde hace siete años casi, desde 2014. El gas natural se encarece cerca de un 7% y el IBEX 35 se deja más de 4 puntos. Es la reacción de los mercados horas después de la invasión rusa en la región del Donbass, que temen un corte de los suministros procedentes precisamente desde Moscú.
Mira, estamos súper preocupados, pero estamos dispuestos.
Bueno, y ante esta situación, ante la invasión de Rusia en Ucrania, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de urgencia en el Palacio de la Zarzuela al Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el rey Don Felipe. ¿Pero qué es y para qué sirve este órgano? Pues se trata del máximo órgano de Estado en seguridad nacional, se creó en el año 2013 y tiene carácter bimestral, es decir, que mínimo debe haber una reunión cada 2 meses y en casos excepcionales cuando el presidente lo requiera, como hemos visto hoy con motivo de la agresión rusa sobre Ucrania. Los miembros que deben formar parte de este consejo son el presidente del gobierno, el vicepresidente, los ministros y también los secretarios de Estado. El rey no está obligado a asistir, es el presidente quien lo decide, quien preside si no está el jefe del Estado. Bueno, la función principal del Consejo es garantizar la seguridad de España a nivel nacional y también internacional, proteger a los ciudadanos españoles de posibles amenazas y fijar y coordinar una estrategia de defensa con el poder de crear órganos que la refuercen. El Consejo de Seguridad Nacional engloba todo tipo de situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de nuestro país. Conflictos armados, ciberataques, seguridad financiera, también catástrofes, blinda en definitiva a España de cualquier amenaza. El Consejo tuvo su primera reunión el 11 de julio de 2013, fue, como te contaba hace tan solo unos instantes, el año en el que se formó con Juan Carlos I como rey. La penúltima tuvo lugar el pasado 18 de noviembre y hoy, desde las 12 de este mediodía, en el Palacio de la Zarzuela, una reunión de la que seguimos pendientes con la comparecencia del presidente del Gobierno. Una comparecencia de Pedro Sánchez, que está prevista a partir de, bueno, de esta hora, estaba prevista a partir de la 1:30, se está retrasando unos minutos, pero en cualquier caso es una comparecencia que te vamos a ofrecer en directo aquí, en COPE. Vamos a recordar también una fecha. Domingo, 19 de septiembre del año pasado, de 2021. ¿Recuerdas exactamente qué estabas haciendo ese día? 19 de septiembre. Eran más o menos las 3:15 de la tarde. Bueno, posiblemente estuvieras comiendo. Igual no te acuerdas, ¿no? Pero estoy convencida de que no han olvidado esa hora y ese día los vecinos de La Palma, porque, bueno, es un día que para ellos va a estar siempre marcado en el calendario. En ese momento, con una hora menos de diferencia, allí eran las 12:13, más o menos, pues la naturaleza se hizo presente en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja entraba en erupción. Bueno, ese día, como estamos contando, el 19 de septiembre del año pasado, comenzaba la erupción del volcán de Cumbre Vieja que tanto daño ha causado allí, en la isla Bonita, una erupción que no terminó hasta el pasado 25 de diciembre. Se cumplen, por tanto, ahora 2 meses del fin de la actividad del volcán. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, pues ahora mirándolo desde la lejanía del tiempo, ¿no? Nos fijamos en las cifras y la verdad es que son escalofriantes de lo que dejó la devastación tras 85 días de erupción volcánica. Dejó 1.200 hectáreas sepultadas por la lava, más de 7.000 personas en total evacuadas, 1.700 edificaciones totalmente destruidas, de las cuales, ojo, 1.400 fueron viviendas, 73 kilómetros de carreteras completamente arrasadas, 370 hectáreas de cultivos quemados, colegios, un polígono industrial, bueno, también cementerios de la zona, y así podríamos seguir con un largo etcétera.
Bueno, desde entonces, pues muchos vecinos han podido volver ya a sus casas. Eso sí, casas que se han encontrado, pues imagínate cómo, ¿no? Rodeadas completamente por ceniza. En muchos casos, pues han tenido un trabajo tremendo, ¿no? De limpieza. Pero bueno, al fin y al cabo han podido recuperar sus viviendas, ¿no? Como otros muchos, pues que han visto cómo la lava se llevaba por delante todo lo que tenían, sus casas, con todas sus pertenencias, con sus recuerdos también. Bueno, han pasado 2 meses, pero queda todavía muchísimo por hacer. Muchas familias, como decimos, por recuperar sus casas, sus recuerdos y, en definitiva, Ángel, su vida.
Sí, una de ellas es Yurena, una canaria que tiene 42 años, que vio como su casa, en la que había vivido toda su vida y que acababa de reformar, se vino abajo como consecuencia de esa lava, ¿no?, de ese magma. Allí vivía junto a su marido, su hijo, su madre, su hermana y su sobrina. Tuvieron suerte, ¿eh?, y pronto pudieron instalarse en casa de un amigo, pero a Yurena le va a costar quitarse de la cabeza esa imagen del volcán, esos sonidos, esos olores. Todavía hoy siguen viviendo en casa de su amigo, pero ve el futuro bastante negro, dice. No ha recibido ni una ayuda, sigue en cese laboral y no sabe qué hacer.
Mi situación es la misma de hace 5 meses, más o menos. Seguimos en una casa que nos han prestado, no hemos recibido nada del gobierno, lo único que hemos recibido son donaciones de la gente por parte del cabildo y del ayuntamiento. A día de hoy yo no sé nada de 60.000 euros, ni de viviendas, ni de nada.
Bueno, muchas zonas de la isla de La Palma ni siquiera se han recuperado los servicios básicos.
No hay agua, ni luz, ni nada. Supuestamente que las iban a poner y están dando. Sino a la gente que sí, ya pueden regresar a sus casas, pero claro, sin agua, ¿cómo regresas a tu casa? Entonces, ¿la gente qué pasa? Pues la gente que está... Mucha todavía vive en los hoteles aquí. ¿Cuántos meses más van a aguantar a la gente en los hoteles?
Bueno, Yurena se queja, pues eso, de que no han llegado todavía las ayudas, lo mismo que Olegario, que tiene 68 años, que ha perdido su casa, sus plantaciones también, sus plataneras. Lo único que le queda es la esperanza de que algún día pues lleguen por fin esas ayudas que le permitan recuperar su vida.
Estamos aquí como ustedes en Madrid, porque nosotros ahora mismo estamos a 3-4 kilómetros, por ejemplo, yo de mi sitio ahora mismo, pero yo no puedo acceder ni puedo entrar, y no sé cuándo nos van a dejar entrar. Que tiene un metro, pues un metro, que tiene 100, que tiene 1000, bueno, 1000 no, porque yo no tenía ni 1000 metros, tenía, pero lo poquito que tenía, o lo poquito que me queda, verlo por lo menos, saber cómo está, y empezar ya a trabajar en él.
Bueno, quiere recuperar su vida, es lógico. Y vuelve a citar una palabra, fíjate, Ángel, que hemos escuchado muchísimo. La escuchamos durante los 2 meses que duró la erupción del Cumbre Vieja. Incertidumbre. La incertidumbre que tanto, pues tanta inquietud, tanto nerviosismo genera, y que Olegario dice que sigue siendo lo peor.
Muy mal, y lo peor, te lo repito, es la incertidumbre, porque tú, no sé, quieres algo, y yo me conformo con, a lo mejor yo me alegro un día ir a la finca y estar, un 10 minutos, 15, 20 minutos dentro de mi finca, aunque esté perdida, pero bueno, voy sabiendo los daños que hay, lo que tengo, es que no puedo, todos los meses que empezó el volcán no se puede ir todavía, son 5 meses, que nosotros no sabemos nada de lo nuestro.
Este es el balance, digamos que emocional, ¿no?, mirando hacia atrás. Pero una de las grandes bazas, ya mirando hacia adelante, que tiene la isla de La Palma, es la recuperación del plátano, como los que cultiva Olegario, y el turismo. La gran esperanza es que el volcán, que arrebató tantas cosas a los palmeros, les devuelva ahora, en forma de inversión turística, parte de lo que les quitó. Tienen el antecedente de Islandia, por ejemplo, de Hawái, que tras erupciones volcánicas vieron cómo el turismo aumentaba porque la gente quería ver los restos, digamos, de este fenómeno impresionante de la naturaleza. Aunque el turismo parece que La Palma todavía se está resistiendo un poco, sí que está ahí la puerta abierta. Ana García lleva la empresa de turismo activo de La Palma. Antes trabajaban en ella 6 personas, ahora solo trabaja ella. Sus ingresos son menos del 10% de lo que ganaba en 2019, y si consigue que en un mes le contraten 3 grupos turísticos, pues 3 grupos, que no es demasiado, ese para ella es el mejor mes.
¿Cómo hago yo, mujer, 47 años, buscar trabajo cuando hay muchísima gente buscando trabajo? Pues sí, lo que hago es intentar variar, diversificar lo que hago en mi empresa, pero emplearme a mí, habiendo muchísima gente en paro, es como, o emigrar, tampoco puedo emigrar, ¿qué hago con mi familia? Entonces, bueno, pues estamos esperando a la temporada del verano.
Bueno, la situación es insostenible, nos cuenta Ana, y claro, es que hay que tener en cuenta que que a esta erupción, que como decíamos antes, tantísimo daño ha hecho allí en la isla de La Palma, pues se suma también la pandemia que llevamos arrastrando desde hace ya 2 años. Bueno, todo esto ha afectado directamente a las reservas turísticas.
Nosotros siempre ya solíamos estar llenos a lo mejor 2 semanas antes, los 3-4 tours que tuviéramos por semana. Y ahora no, ahora es mucho largo plazo, ahora no puedes planificar, no puedes siquiera pensar si vas a volver a sacar, vamos, de leerte a los empleados, ni te lo puedes plantear. Entonces, pues las reservas también, la manera de hacer reservas también ha cambiado.
Bueno, sí, esa palabra ahí, incertidumbre. Muchos vecinos con los que hemos hablado se quejan de esa falta de medios, de esa falta de ayudas que se prometieron y que todavía no acaban de llegar. Poca comunicación, dicen, con los verdaderos damnificados y sobre todo de lo que decía Ana, que ya, bueno, pues todavía el turismo no tiene el empuje que tenía. Noelia García Leal es alcaldesa de Los Llanos de Aridane. Afirma que se está haciendo todo lo posible porque esa actividad de La Palma vuelva a ser lo que era.
El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto que posibilita da la posibilidad a aquellas personas que han perdido su primera vivienda habitual el construir en suelo rústico una vivienda de similares características. Nosotros también planteábamos que aquellos vecinos que hubiesen perdido instalaciones turísticas, pequeñas casas rurales, apartamentos turísticos bajo el volcán, que también pudieran reconstruirlo, y seguimos apostando por eso.
Pues se cumplen 2 meses del fin de la actividad volcánica, del fin del volcán de la erupción, del volcán de Cumbre Vieja, pero bueno, la emergencia continúa y las ayudas siguen sin llegar. Nosotros, 2 meses después, no nos olvidamos de ellos, de los palmeros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este jueves el Reino Unido entra en una nueva etapa de la pandemia, en la que el objetivo es convivir con el COVID. Desde hoy se eliminan todas las restricciones que había para luchar contra el virus, ni siquiera mantienen las mascarillas en interiores y tampoco las cuarentenas, ¿eh? Desde hoy los que se contagien ya no estarán obligados a aislarse unos cuantos días en su casa. Es lo que aquí en España se ha bautizado como gripalizar el coronavirus, pero que muchos ven que todavía es prematuro llevar a cabo en nuestro país. Bueno, pues allí el primer ministro británico Boris Johnson lo ha justificado por los altos niveles de inmunización gracias a las vacunas y también al gran número de personas que han pasado ya la enfermedad, y también porque los fallecidos siguen bajando. Así que todo esto ha hecho que se levanten ya todas las medidas anti-COVID para dar paso a la responsabilidad individual. Eso sí, se levantan todas estas medidas, se levantan las restricciones de momento solo en Inglaterra y en Gales. En Bristol se encuentra Carlos Picón, un extremeño de 33 años. Él estuvo 5 años viviendo allí, regresó a España y ahora ha vuelto a la ciudad inglesa por trabajo. Nos cuenta que no ve realmente la diferencia porque allí ya nadie pues llevaba la mascarilla.
Las nuevas medidas no van a cambiar mucho la vida cotidiana, bueno, prácticamente nada, la vida cotidiana de la gente. Ya aquí el COVID casi un tema olvidado, yo no recuerdo la última vez que la gente llevaba mascarilla en los autobuses, dentro de los bares o restaurantes, lo mismo. Y aquí hace ya mucho tiempo que no se da. Así que la reacción de la gente pues es prácticamente nula, porque no cambia absolutamente nada.
Pues es lo que nos contaba Carlos. Si todo va bien, con esta medida se acabarán también en breve las restricciones en el resto del Reino Unido, es decir, en Escocia e Irlanda del Norte. No obstante, mantendrán un fuerte sistema de vigilancia y aseguran que volverán a los test masivos en caso de que la situación se vuelva a descontrolar. Hoy te estamos contando pues todo lo que está pasando en Ucrania, desde que a las 4 de la mañana pues las tropas rusas entraran en el país. De nuevo una guerra en Europa. Muchos nos hemos resistido estos días a pensar que todas las amenazas rusas acabarían desembocando precisamente en esto. Pero al final, fíjate cuál ha sido el desenlace. Sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Qué es lo primero que se te ha pasado por la cabeza cuando te has enterado de que ha empezado la guerra? ¿Qué es lo primero que has pensado? Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz al 637-2300-00, 637-2300-00.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
16 mártires asesinados durante la persecución religiosa en España serán beatificados en la Catedral de Granada. Con el lema Tu gracia vale más que la vida y presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Marcello Semeraro, beatificación de 16 mártires desde la Catedral de Granada. El sábado por la mañana, en 13.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es porque solo hasta el 3 de marzo tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Últimos días de grandes ofertas en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el 28 de febrero, jamón de cebo 50% raza ibérica de 7 kilos, 99 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, lo mejor para el final.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.